Hola, soy Matías Orejols. Bienvenidos a Diálogos. Me encuentro hoy con mucho honor junto a Alejo Yapire, autor de un libro del que vamos a estar hablando, que es excelente, lo recomiendo muchísimo, que se llama La traición progresista. ¿Cómo estás, Alejo?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Estamos hablando desde Argentina a Francia, ¿no? Estás actualmente viviendo en Francia, trabajando en Francia.
Así es, estoy en París, sí.
Genial. Hace poco estuvimos con Gabriel Andrade, que es venezolano, estuvimos hablando desde Dubái, así que está Diálogos más internacional que nunca. Y bueno, justamente la internacionalidad va a ser uno de los temas que vamos a tratar, porque tu libro, entre otras críticas al progresismo moderno, abarca cómo el progresismo abandonó las pretensiones de universalidad y se centró, entre otras cosas, en un identitarismo exacerbado y en un localismo y en un abrazo a las particularidades más que a los valores universales, que fueron, bueno, los valores que abrazó tradicionalmente.
Sí, así es. Esa es la idea central, es cómo la izquierda fue cambiando en estas últimas décadas desde una mirada donde el centro era la clase trabajadora, el obrero, el campesino, y la lucha por una mayor igualdad, un mejor reparto de la riqueza. Y ciertas ideas ligadas al progreso, y en las últimas décadas, sobre todo después del derrumbe de la Unión Soviética y la desaparición de ese otro modelo alternativo, se ha atrincherado en lo que se llaman las políticas identitarias, identity politics en inglés, para centrarse en las minorías étnico-sexuales. Como nuevo tema, como nuevo electorado, como nueva grilla de lectura de la sociedad, donde ya el tema económico es relegado por una lectura basada en la apariencia de la gente, los orígenes y una jerarquización de la sociedad en función de cuán víctimas son o cuán opresores son. Lo que supone una nueva forma de entender a la izquierda y las relaciones sociales en la actualidad.
Claro, sí, yo comparto la verdad al 100% del análisis que haces en el libro. ¿Te sentís identificado actualmente con los valores del progresismo y de la izquierda clásica? O sea, ¿te llamás a vos mismo una persona de izquierda o considerás que esa palabra ya en la actualidad perdió un poco el sentido?
Durante mucho tiempo me importó, yo consideraba que no era yo el que se había movido, sino que era la izquierda. Yo me reconocía en esa tradición intelectual, en esa mirada donde se buscaba una justicia social para que las desigualdades y ciertas injusticias en cuanto a lo que le tocaba a cada quien en función del esfuerzo. Y demás, digamos, yo pensé que seguía con esas ideas, que no me habían abandonado, con esa concepción del mundo, pero sentía que había que mi familia ideológica sí había mutado y no me reconocía. Y durante mucho tiempo me importó decir, hey, ustedes han cambiado, no soy yo el que han cambiado, ustedes son los que están traicionando a lo que es la tradición de la izquierda, eso me importaba. Pero en un momento dado, creo que esta manera de separar en izquierda y derecha ha ido quedando cada vez más obsoleta y pienso que el eje se ha movido y tiene más que ver con liberalismo o populismo que con derecha-izquierda. Hay muchas cosas de la izquierda y la derecha, sobre todo en sus extremos, que se confunden. Hoy, digamos, quienes rechazan el liberalismo, quienes rechazan la economía de mercado, quienes desconfían de las instituciones, se encuentran tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha. Así que es cómodo para poner etiquetas y tratar de explicar el mundo, pero es cada vez más limitada esta noción de izquierda-derecha para como herramienta.
Ahí
Ya
lo
no
que
me preocupa
mencionaste,
tanto.
claro, lo que mencionaste de los extremos, ¿no? Que la extrema izquierda y la extrema derecha empiezan a aparecerse, se llama en teoría política la teoría de la herradura, ¿no? Como los extremos cada vez se acercan más. Mencionaste recién la dicotomía populismo y liberalismo, ¿no considerás que incluso esta dicotomía puede llegar a ser bastante confusa, siendo que hay, por ejemplo, liberalismo populista? Puedes poner un ejemplo, no sé si estarás de acuerdo o no con esta calificación, pero el actual gobierno de Javier Milei podría o no encajar dentro de esta categoría.
Yo pienso que hay algunas ambigüedades en la propuesta de Milei que va a tener que ir despejando con el tiempo. Claramente tiene aspectos populistas en el sentido de que es un movimiento encabezado por un líder carismático antisistema. En esto se parece a Trump. Al mismo tiempo defiende desde el punto de vista de las ideas y citando permanentemente autores de la tradición liberal en los que se reconoce y quiere ver reflejados sus ideas y este concepto de que el individuo es el centro y que tiene que ser el eje de toda la reflexión y todo tiene que estar al servicio del individuo, está reñido con una ala mucho más conservadora dentro de su propio movimiento. Está por la autoridad, está por las instituciones más paternalistas, está por el rechazo de un montón de ideas que hacen a un liberalismo no solo no en lo económico, sino en lo societal. Y creo que hay dos alas en la propuesta de Milei y que son por momentos muy contradictorias. Creo que tiene un ala conservadora y un ala liberal, pero en un momento dado se van a terminar sacando chispas o va a tener que elegir por una de ellas, porque no se puede al mismo tiempo querer volver una imagen idílica del pasado, de la sociedad, del país y rehabilitar viejas estructuras y al mismo tiempo decir estamos a favor de individualismo, del anarcocapitalismo, como él describe, que no es el proyecto conservador. Entonces, creo que en el caso de Milei hay una tensión entre distintos componentes que bueno, para llegar al poder ha servido, pero que tiene contradicciones internas importantes.
Claro, sí. Bueno, eso que mencionás del pasado, cuando Milei dice que Argentina fue potencia mundial, primer país del mundo, algo así, ahí claramente se ve como hay una exageración total de los datos. ¿Qué autores fueron formando tu perspectiva política? Por ejemplo, yo considero que tu postura se acerca bastante a autores como Juan José Sebrelli o Mario Bunge. No sé si estos autores, si le dices estos autores, bueno, en España un autor que estuvo denunciando la tendencia al nacionalismo de la izquierda, Félix Ovejero, no sé si leíste alguno de estos autores o qué autores te formaron en tu visión política.
A ver, a los autores que comentás los leí, pero no fueron decisivos a la hora de forjar esta manera de ver las cosas. Sí lo fueron autores, sobre todo anglosajones, que estuvieron observando este cambio en la sociedad. Christopher Hitchens es
Ah,
uno de
sí.
ellos.
Me gusta mucho Kitchen.
Sam Harris es para mí un faro en la oscuridad. Todos autores que no están ligados a una tradición muy concreta o saltaron de una u otra.
Claro, se los
Es decir,
califica generalmente
yo le.
como nuevos ateos, la corriente del nuevo ateísmo, que es como una especie de nuevo
Esa,
racionalismo.
eh, exactamente, esos caballeros del apocalipsis, que hay un video en YouTube muy bueno donde
Sí, están con
están
Dawkins.
reunidos. Sí,
Sí, faltaba ahí
creo
Dawkins
que.
y el filósofo de Daniel Dennett.
Sí,
Ahí forman los cuatro.
y creo que esta gente que tiene una autonomía del pensamiento ha sabido reconocer todos los errores de la izquierda sin convertirse por eso en defensores identitarios de derecha. Han abierto un camino que es muy interesante, es el entender que una izquierda que se alía con Irán, con dictadores como Maduro, como Chávez antes, ve en el integrismo islámico una resistencia saludable contra el imperialismo estadounidense. Son gente que ha detectado muy bien las contradicciones que había en esta nueva izquierda que se ha aliado con básicamente cualquier cosa que odie Occidente y han sabido reconocer muy bien ese problema. Y nada, esos fueron en los últimos años influencias importantes y aparte de todas las lecturas que he tenido de los autores clásicos de izquierda, que lo que me permite ver las contradicciones, los límites y entender en qué momento esto empezó a decaer y a traicionarse. Así que,
Y cuando
bueno,
hablas
básicamente creo que es eso.
de los autores clásicos de izquierda, ¿a quiénes podemos mencionar? Por ejemplo, en mi caso, un autor que me influyó mucho en el pensamiento político, que lo considero de la izquierda clásica, de la Sebrelli diría de la buena izquierda, el Sebrelli dividía la mala izquierda y la buena izquierda. Por ejemplo, Bertrand Russell, no sé si se te ocurre algún otro nombre, algún otro pensador.
Sí, Sartre me parece que es uno de los más básicos, pero también los que han influenciado como Foucault, como gente que ha venido después y que ha sido el cimiento de esta nueva izquierda, todo eso ha contado mucho. Y aparte soy un gran observador de los medios, soy periodista. Y veo cómo funciona la fabricación del consenso en la sociedad a partir de no solo de los medios, sino de una academia, de las políticas, de cómo se ha ido gestando este marco ideológico en el que nos estamos moviendo y cuyos ejemplos más claros lo estamos viendo en estos días, con lo que ha pasado, por ejemplo, en Harvard, con estas presidentas que siempre están alertas para que cualquier persona que proteste ante una ofensa merece tirar a la basura la libertad de expresión, menos cuando los estudios decoloniales abogan por lo que es claramente una nueva forma del antisemitismo y ahí vuelven a rescatar la vieja libertad de expresión que se han olvidado de todos estos años. Creo que estamos viendo muchísimas cosas dentro de izquierda hoy a partir de la guerra en Oriente Medio que dan prueba de ese cambio fundamental que ha vivido la izquierda en estos últimos años.
Claro, en eso tu libro, en la sección del antisemitismo y la izquierda, ¿no? Como la izquierda con una retórica anti-Israel esconde el antisemitismo, es muy claro y muy, muy bien informado, me gustó muchísimo esa parte. Quería preguntarte, ¿en qué momento comenzaste a sentirte traicionado por el progresismo? Yo recuerdo, por ejemplo, un año clave en lo que fue mi visión de la izquierda, ¿no? Yo siempre me considero una persona de izquierda, pero en el sentido de la vieja izquierda, de la que ambos reivindicamos, y el 2015 creo que fue un año clave, porque en el 2015 fue como el pico de lo que se llamó, bueno, el feminismo de la tercera ola, estos escándalos en universidades públicas con el tema de los safe space, la cancelación, con el tema de la crítica o la oposición directa a la libertad de expresión y todo. Creo que 2015 fue como el pico donde todo se llevó al extremo y ahí me di cuenta que principal, o sea, fue uno de los años en donde sentí más traicionado por la izquierda. ¿Vos hubo algún año en particular, algún evento particular?
Mira, hubo un evento, yo traté de situar en qué momento empezaba a ocurrir abiertamente. Y creo que hay algunos hitos. Pienso que en el momento en que Michel Foucault empieza a apoyar la revolución iraní,
El
es
ayatolá
uno de,
Jomeini.
es como fuerza revolucionaria, ahí inaugura lo que estamos viendo de hoy, de la izquierda apoyando a Hamás, o a los grupos de la extrema izquierda argentina apoyando a Hezbollah. Ahí vemos su genealogía. Hay otro momento en la cultura que me parece fundamental, que es el caso Salman Rushdie, cuando el ayatolá justamente le pone preso a su cabeza y hay una parte de la izquierda que dice que bueno, no puedes defender a los oprimidos de este mundo y que de algún modo se lo ha buscado. Pienso que ahí hay un llamado de atención muy importante que se prolongaría luego con la polémica tras la matanza de Charlie Hebdo. Ahí pienso también hay una línea que se puede seguir.
Sí, lo
Y
de
en lo
Charlie Hebdo
personal,
fue tremendo.
y en lo personal fue cuando yo llevaba mucho tiempo publicando para un diario de izquierda, Página 12,
Más que izquierda, diría un
y
diario kirchnerista. Bueno,
pero
pero
yo
tiene.
yo estaba yo, yo tra empecé a trabajar cuando todavía no lo era. Era cuando era el buen diario. Cuando era el diario de, digamos, yo publiqué mi primera nota a los 18 años. No, mandé mi primer currículum a los 18 años ahí y publiqué mi primera nota en ese diario, que era el diario que yo entendía que había fundado La Nata, que era el diario de la inteligencia de algún modo. Y publiqué durante mucho tiempo en el suplemento cultural. Y un día, durante la segunda intifada, entonces a principios de los años 2000, propuse una nota sobre el auge de antisemitismo, porque como en este momento, había un alza de los actos antisemitas muy fuertes en Francia, y me dijeron, sí, fantástico, estamos haciendo un especial antirracismo, nos encantaría hablar sobre el auge del antisemitismo. Y cuando expliqué que no eran cabezas rapadas y ojos azules los que le estaban pegando a los judíos, sino que era un antisemitismo de tipo islámico, que era el que estaba creciendo, ahí ya me dijeron no, entonces no, porque no, porque Israel hace no sé qué y tenés que entender que son oprimidos y qué sé yo, y ahí me dije que, ok, si me están ocurriendo los hechos más violentos contra los judíos en Europa, en París, desde la Segunda Guerra Mundial, y no se puede hablar de ello, yo tengo un problema con eso. Y ahí empecé a entender que había un pensamiento donde la gente ya no era juzgada por los actos, sino era juzgada por su apariencia, y eran capaces de hacer la vista gorda a temas que a mí me parecían muy serios.
Me llamó la
Y
atención
ahí.
porque vos mencionaste entre los autores que te habían influido en tu pensamiento político a Foucault y dentro de la misma línea, Foucault fue uno de los que se puede decir traicionó a la izquierda apoyando al ayatolá. ¿Vos ves ahí una dualidad en Foucault, algún momento de quiebre, alguna característica de su pensamiento que pueda servir tanto como para potenciar el pensamiento de una buena izquierda como de una mala izquierda?
Yo pienso que hay muchos pensadores, los postestructuralistas, que son los que finalmente terminaron siendo el germen de esta cosa que se llama hoy el wokismo, que se dieron cuenta que se estaba desmoronando la Unión Soviética, que con el descubrimiento del Gulag se había vuelto indefendible todo eso, y se volcaron a otras maneras de entender el mundo, y sobre todo haciendo eje en la cuestión de que todo pasaba por el poder. Que es el caso de Foucault, ¿no? Y al focalizarse en esto, movieron el eje y empezaron a justificar cosas injustificables con una ingenuidad total, porque ¿qué pasó con la izquierda cuando llegaron los islamistas al poder en Irán? Los pasaron todos a cuchillo. Hoy, cuando ves a Bregman defendiendo a la gente de Hamás, decís, ni hablar de los Queer for Palestine, ¿qué
Sí,
sería
eso
de
fue
ellos?
todo un meme en internet, la gente se burlaba y
Bueno,
hacían comparaciones de los queers apoyando a Palestina con un grupo de gallinas apoyando a KFC.
claro, porque vos te das cuenta de que hay una contradicción enorme donde hay gente como ella, como Bregman, y gran parte de la izquierda internacional, que termina apoyando una teocracia que es absolutamente machista, que es homofóbica, que es todo lo que viven criticando, que aparentemente solo el capitalismo puede fabricar, y utilizan toda su energía para vivir deslegitimando la única democracia donde puede haber una gay pride en esa parte del mundo. El único lugar donde los árabes pueden votar de verdad y elegir y ser elegidos. Entonces ahí te das cuenta que ahí tienen esa izquierda está completamente extraviada.
Sí. Bueno, en este programa tuvimos a varios invitados que bueno, los canalizamos. Esto, bueno, Sebrelli fue un invitado, su libro El asedio de la modernidad es muy, muy recomendable para entender en parte, ¿no?, la decadencia. Y tanto Sebrelli como Mario Bunge, como muchísimos autores, Roxana Kremer también, que estuvo en el programa, y vos también en tu libro, coinciden en que hay una influencia perniciosa de la filosofía posmoderna o postestructuralista en lo que es la izquierda, en el prólogo de tu libro, que lo escribe Paola y el apellido era medio complicado, ¿cómo era?
Oloitzarak.
Rixalac.
Oloitzarak.
Menciona la Academia Estadounidense, tanto la Academia de Estudios Culturales Estadounidense como la Academia Francesa son como los grandes exportadores de ideología posmoderna como parte de los culpables. Recién mencionabas también parte de lo que fue el pensamiento de Foucault, que también se encuadra dentro de esta línea. ¿Hay algo de estos autores, los postestructuralistas, la Academia Francesa, los estudios culturales estadounidenses, que rescates o te parece que en mayor medida es charlatanería, como diría Mario Bunge?
Yo pienso que de cualquier texto se puede rescatar algo, de un catálogo se puede rescatar algo. El tema es que se ha convertido en una lectura muy parcial. Son autores que se les ha dado mucho más bola en Estados Unidos que en Francia y regresan a Francia ahora a través de Estados Unidos. Y coincide con un momento en que la izquierda se refugia en la academia. Ya no da más la lucha desde lo económico. Cambia su electorado también, que ya no es más el obrero ni campesino, sino el urbano, las minorías.
Como dice también
Y
acá el trotskismo, las mujeres, la juventud y
las diversidades.
las diversidades.
Es decir, que cambiaron completamente su nicho y hacen una lectura muy interesada que tiene un motor que me parece que es fundamental decirlo, que es el resentimiento. Y es ver, identificar quién oprime más a quién. Es decir, que bueno, el hombre blanco es el malo por excelencia. Olvidando completamente que hay todo tipo de, o sea, meten en la misma bolsa, qué sé yo, a un ruso, un australiano, un portugués, y porque compran completamente lo que es la narrativa estadounidense pensada para Estados Unidos y pretenden aplicarlo al mundo como si fuese el catálogo de Netflix. Y esa mirada de la diversidad es muy reductora y básicamente lo que hace es poner en competencia a colectivos donde cada quien quiere figurar como el que tiene un crédito mayor frente al resto de la sociedad por todo lo que ha sufrido de manera hereditaria. Entonces tenés una olimpiada de la queja y del miserabilismo donde cada quien es juzgado en función de la tribu a la que pertenece. Y bueno, eso es lo que es la izquierda hoy y cada vez más. La vieja izquierda ha quedado completamente relegada. Entonces sueña esta izquierda con una especie de lo llaman la interseccionalidad, ¿no? Es decir, sumar a todos estos colectivos para aliarse, aunque sean completamente contradictorios, es decir, piensan que pueden meter a la misma bolsa a islamistas radicales con militantes transexuales, porque de todas maneras tienen en común al mismo blanco opresor. Y en la
Claro.
práctica no es así.
Es muy interesante esto que mencionabas vos y que menciona el prólogo Paola, que es la exportación ingenua de la teoría estadounidense a lugares donde no existen los mismos problemas. Y acá se ve, por ejemplo, en Argentina, donde no existen problemas raciales, no hay problemas raciales, pero de alguna forma se los intenta inventar. Pasó, por ejemplo, cuando se quejaban de que en la selección no había negros, que eso en realidad era una queja que venía de gente que no sabía cómo estaba compuesta, digamos, entre comillas, la composición racial del país, y no sabía que la gente negra de piel bien oscura es extremadamente escasa, y en un momento eso fue un motivo de burla, pero después los mismos progresistas argentinos hacían la misma pregunta de por qué no había negros en la selección. Vos mencionás algo parecido con la selección francesa. Y es un problema de ver la distribución racial, de estar tan obsesionado con las razas, es un problema típicamente estadounidense. Yo no entiendo cómo pueden hablar de problemas raciales o de racismo propiamente dicho en Argentina, cuando en Argentina no hay problemas raciales, sino que hay problemas de clase principalmente. En Argentina no se discrimina a la persona por el color de piel, sino por la clase social, y en todo caso hay una relación entre decir, bueno, el negro cabeza, pero en realidad, más que una cuestión puramente racial, es una cuestión de clase, ¿no? El negro cabeza es el que te punguea el celular, el que, etcétera, ¿no? No es exactamente una cuestión de color de piel, y la centralización, la obsesión con el color de piel es algo típicamente norteamericano. Y lo más curioso, que vos mencionabas algo de esto, que termina siendo una idea racista, porque la obsesión por pensar todo a través de los lentes de los colores de piel termina siendo muy parecido a cómo veían todo a través de los colores de piel los autores racistas del siglo XIX, los darwinistas sociales. Es decir, hay una obsesión tan fuerte con los temas raciales que, por ejemplo, la izquierda actual ignora que las razas humanas hoy es un concepto descartado por la antropología y por la ciencia. No se puede hablar científicamente de que existen razas. El concepto de raza, ¿no? El negro, el blanco, el indígena, es algo totalmente descartado, y la izquierda esto lo ignora porque no le conviene, porque por alguna razón en Estados Unidos es mucho más conveniente, en vez de descartar el concepto de raza, hacer todo el foco posible en él y, bueno, exportar esa idea a otros países. No sé si compartís el análisis.
Sí, hay varias cosas. A ver, yo pienso que sí, que en Argentina hay racismo, pero no es el mismo o no se manifiesta de la misma manera que en Estados Unidos. Y que sí, hay una cosa muy paradójica, que es que aplicar la grilla de lectura racialista estadounidense al resto del mundo es una forma de imperialismo. Es decir, es
Claro, de
tratar de
colonialismo, diría.
imponer una, claro, pues es imponer una mirada ajena en un contexto distinto a una población que aparentemente no puede tener sus propias herramientas para tratar de emanciparse y necesita que la gente con el pelo violeta de los campus de Berkeley vengan a explicarle cómo tiene que ser su seleccionado de fútbol. Eso por un lado. Ahora, es bastante perverso, porque en realidad lo que hacen es, no dicen, existen las razas y vamos a separarnos de raza, por razas. Vamos a decir que la gente, que las razas son un constructo social, que la gente está racializada por la percepción que la sociedad tiene de ellos y que los discrimina no porque pertenecen a una raza, sino porque son vistos como pertenecientes a tales. Ahora, en definitiva, lo que hacen es volver a dividir a la gente por su apariencia y por su color, salvo que en vez de hacerlo como el racismo blanco clásico, donde arriba está el blanco y abajo está el negro, va a invertir ese esquema para decir, ok, visto que en la historia el blanco ha sido el opresor y el negro el oprimido, es hora de que el blanco hereditariamente empiece a pagar esa deuda que de todas maneras es impagable porque nunca se va a alcanzar, y que pague por los privilegios blancos que sigue teniendo hasta el día de hoy, que se perpetúan de manera inconsciente en la sociedad a través de las instituciones, de las leyes y de comportamientos. Entonces, lo que hay que hacer es estar muy alerta, utilizar esa expresión, hay que leer el cuarto, el, to read the room, cada vez que estás en una situación para ver quiénes son los oprimidos, quiénes son los opresores, a quién hay que darle la palabra, a quién se tiene que callar en función de su apariencia.
Es una
Y
actitud
bueno, es.
típicamente paranoica.
Sí, y es una rehabilitación de una mirada racialista del mundo, donde cada quien está encerrado en el color de su piel o de su sexualidad. Es decir, en definitiva, vuelven a ordenar la sociedad en función de criterios sexuales y raciales, pero cambiando el signo. Lo que antes era bueno, ahora es malo y viceversa.
Claro, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Es muy curioso porque en Argentina, uno en las universidades de humanidades, a las universidades públicas sobre todo, va y se le intenta meter a la fuerza todo lo que es la ideología decolonial, ¿no? Los autores decoloniales, el neocolonialismo, etc. Pero por otro lado, no se leen, se leen autores de la Academia Francesa, se leen los mismos autores que se leyeron siempre de Europa y Estados Unidos, pero tratando de inculcar esta mirada de colonial anti-eurocéntrica. Y es como una cuestión contradictoria, ¿no? Como te traen autores de otros países que te dicen que no tenés que pensar como los autores de los otros países, es como un poco paradójico.
Sí, absolutamente, es absurdo. Lo que pasa que van más allá, están en contra de todo lo que es la herencia de la Ilustración. Y todos los aparatos críticos que utilizan, todos los fundamentos y las construcciones teóricas y qué sé yo, son de hombres blancos, occidentales, que lo reparten para que entiendas vos, sudaca, cómo tenés que ver el mundo. Es decir, de algún modo Foucault es la nueva Coca-Cola. Esos son los que te van a salvar. Evidentemente meten algún tipo de militante así, que
Claro, por ahí lo
pertenece
meten a Dassel, a algún otro autor, a Enrique
claro, a
Dassel.
las minorías. Sí, a, qué sé yo, a Said, algunas figuras de países oprimidos, pero que fueron todas universidades elitistas occidentales.
Claro, también eso, el tema de lo occidental es una especie de guerra de cruzada contra lo occidental, que por otro lado nunca aclara qué es lo que habría que aprender de Oriente, qué es lo supuestamente oriental, qué es superior a lo occidental, y que por otro lado se basa en todo lo que es el pensamiento occidental. Por ejemplo, el foco de la igualdad del hombre y la mujer es algo, un invento básicamente occidental. No está claro, hay que desoccidentalizarnos, pero ¿en qué sentido? ¿Mirando a qué? ¿Criticando qué? ¿Salvando qué de Occidente? Nunca hay un pensamiento profundo sobre esto. Es bastante superficial todo lo que.
No, no, porque es un pensamiento del resentimiento donde lo único que apunta es, aunque lo llame de construir, es a destruir. Por ahí no necesariamente va a decir que es inferior, pero va a decir que la cultura blanca no existe, que la cultura estadounidense no existe, que es todo apropiación cultural, que todas las culturas se valen. Entonces entras en una especie de relativismo donde los autores que se eligen empiezan a ser en función de no el aporte teórico que hicieron, sino de cuánto sufrieron en su infancia, y entras en otras consideraciones que son bastante tontas. Ahora, en algunos países los chinos se ríen muchísimo de estos occidentales, tienen un nombre, lo llaman baizúos, piensan que son blanquitos frágiles que se detestan y se ríen porque ellos nada, siguen llamando hombre a hombre, mujer a mujer, tienen sociedades que no son occidentales, que no son blancas y sin embargo se han comportado más o menos en algunos aspectos básicos del mismo modo.
Claro, también tenemos el caso de los países islámicos, que ahí ya la contradicción de la izquierda llega a un límite insospechado. Hay uno de los temas que tratás que es muy interesante, es cómo la izquierda, por la autocensura, es decir, no animarse a decir estas cosas que estamos diciendo nosotros, si quizás esta charla la estuviéramos teniendo en una universidad pública, probablemente nos terminen escrachando o seguramente le caigamos mal a la gran mayoría de los que están ahí, pero esta autocensura, este miedo a expresar las ideas críticas sobre la corriente predominante, sobre la corriente hegemónica, una palabra que le encanta también, la palabra hegemonía, lo que terminó haciendo es que los pocos que se animaban a dar su visión crítica, a dar críticas razonables, terminaran siendo, bueno, la gente de derecha y que terminaran aprovechando este vacío, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tu libro, La Traición Progresista, me parece un libro excelente, comparto totalmente el análisis, pero otros autores que intentaron hacer también críticas al progresismo lo hacían desde la derecha, y esos autores fueron extremadamente populares, fueron bestsellers, porque en su momento ningún autor de izquierda, o muy pocos, o muy marginales, como Sebrelli, como los que estuvimos hablando, se animaron a hacer estas críticas, a decir lo absurdo y lo contradictorio que estaba haciendo todo. Entonces, esos autores aprovecharon, dijeron lo que era evidente a los ojos de todos, y se hicieron extremadamente populares, pero a través de un mensaje de ultraderecha. Eso, no sé si tenés alguna reflexión al respecto.
Sí, sí, tenés razón en eso. Digamos que al dominar el campo cultural en el sentido más amplio, es decir, la educación, la academia, la militancia, lograron intimidar muchísimo desde este poder a cualquier voz disonante. La acusación de fascista, de racista, términos utilizados con una liviandad absoluta,
Sí, el de machista fue un ejemplo.
machista, era el nivel de intimidación, el miedo que te podía dar a vos de quedar como un paria, de perder tu trabajo, de ser excluido, de que te quitaran el saludo a tus colegas porque pasases a ser un apestado por haber transgredido lo que era la doxa, era demasiado fuerte. Demasiado fuerte y sabías que te exponías a un escrache y a que no volvieses a nada, que te miraran mal y que la pasaras mal y que te quedases solo y que fuese un peligro para vos. Y vos no querías ser un fascista porque con razón te parece un horror ser un fascista. Y entonces, ¿qué pasó? Había un montón de gente que no se sentía intimidada por eso, porque no pertenecía al círculo. Y entonces aparecieron los Jordan Peterson,
Claro,
los
los
Ben
de utilaje.
Shapiro, los Tucker Carlson, incluso mucho más graves, como el de InfoWorld,
Ajá,
Alex,
Alex Jones.
sí, Alex Jones, o sea, gente realmente extrema que vieron que tenían una posibilidad porque había un montón de gente que estaba harta, que no se animaba a decir lo que esa mirada exclusiva de ver el mundo tenía muchísimos problemas y de repente se dieron cuenta de que había un público y prosperaron mucho. Y el tema es que los que teníamos matices, los que teníamos una crítica, lo que pasó es que al ejercer un dominio en el mundo de la cultura, en el sentido más amplio, en los medios, en la academia, en las artes en general, la capacidad de intimidación que tenía el pensamiento progresista era extremadamente fuerte y que cualquiera que se apartara de todos los lugares comunes y cuestionara algunas maneras de funcionar de un sistema que era cada vez más dogmático, más violento, con la excomunión, el catalogarte de machista, fascista, racista, cuando planteabas cualquier tipo de divergencia, fue una manera muy eficaz de callar a quienes tenían algunos matices o tenían algunos cuestionamientos, y los que no se sintieron chantajeados por eso eran los que estaban afuera. Los que se movían por otros circuitos. En la política fue Trump, claramente, el primero que se dio cuenta de que podía, con un gesto así punk, diciendo me cago en tus sentimientos, liberar a una mordaza de lo que se llamaba la corrección política, tanto para decir verdades incómodas como para decir disparates. Y hago eje en disparates porque justamente fueron desde la derecha identitaria, la derecha más intolerante o la que no tenía nada que perder, que no tenía miedo de convertirse en parias, donde se escucharon disidencias muy fuertes que tuvieron una gran acogida. Gente conservadora, como Ben Shapiro, como Jordan Peterson, y gente extremista como Alex Jones, gente cínica, conservadora como Tucker Carlson, y simplemente gente inteligente, conservadora como Matt Walsh, que con la mera pregunta, ¿qué es una mujer?, hace tambalear todo un edificio ideológico que se ha vendido como sentido común desde hace ya varios años. Se dieron cuenta de que tenían una avenida donde podían avanzar y había un público que los esperaba, que estaba harto de escuchar cosas que sabían que eran mentiras, que eran objetables y que fueron las voces que empezaron a llamar la atención porque estaban libres, en algunos casos, para decir boludeces, pero que tenían esa bocanada de oxígeno del que ya no tienen ataduras. Y encontramos a la izquierda del lado de la censura, del lado de la cancelación, del lado de todo eso que se suponía que era la derecha. Es decir, la cosa pacata, mojigata de ay, no hay que ver una teta, no se pueden decir malas palabras. No, no, ahora estaba la izquierda censora diciendo no podés decir eso. Entonces, cuando viene alguien que dice eso, la transgresión se vuelve derecha.
Ah, hay algo muy interesante que tiene relación con esto que está diciendo y que mencionás en el libro, que es la cámara de eco progresista. Los progresistas, en una postura típica de la gente que sufre ansiedad, no puede estar expuesta a ideas contrarias a las que sostiene y de hecho niega completamente el debate. Antes yo tenía quizá una visión un poco más idealizada de lo que es la izquierda, de lo que fue la izquierda históricamente, pero yo por lo menos veía a la izquierda como dispuesta a debatir, dispuesta a confrontar ideas y dispuesta a usar la razón, porque la izquierda se supone que lo que hace es reivindicar los valores de la ilustración. Los valores de la ilustración en parte son el debate racional de las ideas y siempre me pareció súper de izquierdista sentarse a debatir. En cambio, la postura que asume hoy la izquierda es la de no debatir porque supuestamente le estás dando publicidad a la derecha, entonces hay que hacer como que no existe, no hay que darle credibilidad, hay que ignorarlo. Y la derecha, todo lo contrario, lo que la derecha quiere actualmente es debatir. Vos ves a Jordan Peterson, ves a Ben Shapiro, ves a Agustín Laje, a todo, incluso a Milei, con ganas de debatir, con ganas de confrontar ideas. Y a la izquierda con miedo a debatir. De hecho, cuando aparecen autores de derecha con un discurso armado, vos ves, contás los intelectuales de izquierda que salen a confrontarlo y son poquísimos. La izquierda vive completamente aislada de lo que pasa fuera de sus textos, de sus artículos académicos, de sus papers. No sabe, no conoce cómo piensa el otro. En parte, bueno, el proyecto de Diálogos este que tenemos en Diálogos estuvo desde Javier Milei hasta Rosana Kremer, hasta muchos de Razón y Revolución que son un grupo de estudios comunistas. O sea, nosotros en el programa invitamos a gente que piensa de todas las formas posibles a dialogar, a charlar. No tenemos problema en invitar a absolutamente nadie. Y cuando nosotros, por ejemplo, entrevistábamos a Javier Milei y decía, no, ¿cómo le estás dando espacio a la derecha? No hay que escuchar lo que dice. Y nosotros decíamos, no, hay que escuchar lo que dice y debatir. Nosotros invitamos a Javier Milei en el programa y debatimos, dijimos que nada, que no estábamos de acuerdo con sus índices de libertad económica, que la postura sobre el cambio climático, etcétera. Discutimos y la izquierda no está acostumbrada a esto, la izquierda no sabe cómo piensa el otro, no sé si lo ves así.
Es todavía mucho peor. Hoy reivindicar la libertad de expresión para la izquierda es una cosa de extrema derecha. Llegamos a ese punto. Vos cuando entrás en los foros de discusiones de esta izquierda woke, consideran que la libertad de expresión es una cosa de extrema derecha. Ahora la descubrieron en Harvard porque necesitan explicar que llamar al genocidio de los judíos entra en el marco de la libertad de expresión. Cuando antes, bueno, cualquier micromachismo o microracismo te valió una patada en el culo y la exclusión. Pero es todavía más grave. Es una. Por un lado, se supone que tradicionalmente se dice que la universidad es el gimnasio de la mente, y lo han convertido en todo lo contrario, es decir, infantilizan a la gente. Llenan todo de trigger warnings para avisarles que se van a hablar de cosas problemáticas, si se puede hablar de ellas, porque hay muchos temas que están excluidos, hay mucha gente que se les quita la plataforma para que puedan hablar y no pueden ingresar. Pero en Argentina de algún modo se ha visto eso también. Fue más fácil que hablar a Fidel Castro que en la Universidad de Derecho que Vargas Llosa en la Feria del Libro. Es decir, eso te da una idea de lo perverso lo
Además,
pervertida que está la izquierda con los derechos humanos y con la libertad crítica. Y lo peor es que al infantilizar es esto, Jonathan Haidt lo dice, que es un autor muy
un
interesante,
motor muy interesante.
dice que lo que están haciendo es están pavimentando la jungla para que la gente pueda ir descalza en vez de enseñarle a de ponerle botas para que pueda avanzar por cualquier lado. Están infantilizando a la gente y creando gente incapaz de discutir. Y por eso cuando uno tiene argumentos y empieza a hablar con gente que no está acostumbrada a la contradicción, huyen desamparados. Y por eso el goce del debate, porque te das cuenta de que viven encerrados en las convicciones. Y aparte es todavía más perverso, porque el wokismo son herederos del estalinismo, desde el punto de vista de las ideas. Terminan todos excluyéndose entre ellos. Siempre están buscando quién es el más puro.
Sí,
Y
totalmente.
cuando vos ves cómo funcionan, siempre hay uno que ha transgredido y que ya está contaminado y se van. Porque ese es el gran drama
Se van purgando. De
de
hecho,
las identity politics. Es que finalmente lo que queda es el individuo. Entonces, siempre va a haber alguien que es más o menos víctima que el otro y necesariamente hay que excluirlo y terminan solos.
sí, de hecho, uno ve en los ambientes muy progresistas, muy aliados al feminismo, ¿no? Que el chiste es, el más aliado al feminismo es el que termina escrachado primero y bueno, eso termina pasando así, es decir, hay también una especie de competencia, en el libro se menciona por quién es el que piensa mejor, quién es el mejor y es el mejor en el sentido moral, ¿no? Es la revivir el moralismo que fue el centro de la crítica de la izquierda clásica, ahora es lo necesario para estar dentro de la comunidad, ¿no? El demostrar que uno es buena persona y que no tiene errores, que siempre va a actuar de la mejor forma y que tiene las ideas más correctas posibles, en una especie de panglosianismo, decía, me acuerdo, en la introducción del libro.
Sí, hay una. Y también está el fenómeno de las redes sociales, que hacen que este postureo, este narcisismo de miren cómo yo condeno a tal, miren lo malo que es el otro, y yo tengo una capacidad para discernir y condenar y mandar a la pira a los pecadores, es muy. Genera
Inquisitorial.
gente extremada, sí, genera, pero aparte personalidades extremadamente narcisistas con las que es muy difícil de convivir y que finalmente en algún momento caen porque hay otro que lo denuncia.
Hay algo también que es la persecución del arte, no solo, por ejemplo, tengo un amigo que es dibujante y que por haber hecho un dibujo, que no me acuerdo de qué, no me acuerdo si era una viñeta de humor gráfico o era una ilustración o algo, lo habían escrachado en Página 12, justo que estamos hablando, él estuvo invitado en el programa de Emiliano Cierlante, hablamos de cuando lo escracharon en Página 12 y él es un dibujante de Lander, publicaba fanzine, así, no era un dibujante que, qué sé yo, que publique en Clarín, ¿entendés? Y hasta ese punto de perseguir al artista hasta el que sea totalmente underground, van y lo persiguen y lo llevan a Página 12, pero también hay una represión del arte clásico. En tu libro mencionás, por ejemplo, óperas modificadas para ser políticamente correcto, mencionás que la crítica a cuentos infantiles ya que llega a un nivel de paranoia y de tratar de censurar hasta lo que tiene más de 2 siglos de antigüedad.
Sí, eso, el arte es una gran víctima porque se lo ve como un representante y un vehículo de la buena moral. Entonces, el arte tiene que estar al servicio del bien, y la obra tiene que mostrar que los buenos son los buenos, que tienen que estar encarnados en el teatro, en el cine y en la ópera por minorías oprimidas en el rol del oprimido. Nadie puede
Un nuevo
usurpar,
macartismo.
sí, nadie puede usurpar un lugar, es decir, una mujer no puede ser de hombre y un hombre no puede ser de mujer y un hombre no, gay no puede ser encarnado por un heterosexual. Lo único que sí se puede es que el protagonista, que en la obra clásica era blanco, puede ser negro, pero bajo ningún concepto, si era negro, puede ser blanco. Y es todo así, y todo visto bajo este prisma moral por el que se juzga a las obras de arte y a los artistas, lo que ha generado todas estas cancelaciones. Y yo pienso que está empezando cada vez más a haber un hartazgo con eso.
Sí. Eso te iba a decir también, ya esto está decayendo, es además algo que no podía durar demasiado tiempo porque es extremadamente insoportable.
Bueno, todo esto de go woke, go broke, es decir, todas las versiones políticamente correctas con Disney lo hizo, y hay un episodio de South Park, no me acuerdo el nombre,
Sí, sí.
pero es
Sí,
reciente,
te iba a hablar de
que
South Park porque se burla mucho de todo esto que estamos hablando.
South Park para mí es una de las cosas más brillantes que se han hecho en los últimos tiempos y son quienes mejor han entendido la época. Y hay un capítulo donde una ejecutiva de Disney descubre una especie de piedra mágica para convertir todas las producciones que ya Disney tiene en su versión woke. Y bueno, y es exactamente lo que Marvel ha hecho, lo que Disney está haciendo. Y el problema es que inventen algo nuevo. No hagan nada más la versión correcta y diversa de lo existente. Y termina siendo insoportable porque en vez de tener una obra interesante, ambigua y qué sé yo, tenés una moralina previsible y terminamos con una especie de realismo soviético donde
Sí.
lo importante es reflejar los valores del bien contra el mal ajustados al nuevo canon. Es
Claro.
insoportable.
Hay algo que mencionás en el libro que, bueno, yo ya lo conocía, pero que no se conoce tanto en Argentina, que son los espacios seguros, los safe space. Bueno, creo que también South Park se burlaba de eso porque acá no llegó. En realidad, acá lo que pasó fue que el safe space se volvió como en general, ¿no? Todos los lugares de una universidad fueron un poco un safe space, pero en Estados Unidos tenía un sentido más radical, ¿no? Eran como lugares, aulas donde uno podía ir si no le estaba de acuerdo con lo que estaba hablando el docente, algo así, ¿no? No recuerdo bien cómo era.
Bueno, hay varias cosas. Por un lado, es lugares donde se reúnen colectivos de racializados o de minorías que no tienen que enfrentarse a la mirada del opresor, lo que supone que da una libertad de palabra que no pueden hacerlo en otros contextos. Y si hay figuras más privilegiadas, tienen que entender que deben callarse y quedarse en un segundo plano. Pero esto se aplica también en las manifestaciones. Y en las manifestaciones hay manifestaciones que se llaman no mixtas.
Ah,
Este,
sí.
y
Acá, bueno,
también,
en
y, ta,
Argentina
y
cuando
también
hubo
en la
el...
jerarquía, hay una jerarquía dentro de la Gay Pride de en qué lugar y cómo, según el grado de victimismo, tienen que ocupar dentro de la manifestación, y evidentemente los aliados, los blancos y demás van atrás de todo, y si sos de una minoría de color sexual y discapacitado, ganás el primer lugar, y todo es así. Y la gente ya no es, no son individuos que piensan por sí mismos. La gente simplemente está encerrado en una identidad y todo el mundo tiene que conformarse con respetar esas
Como
fronteras.
las castas de la India, ¿no? Recuerdo cuando hablamos
Sí.
de cuándo fue el momento de quiebre, ¿no? En los que nos dimos cuenta de que la izquierda se había traicionado a sí misma. Uno de esos momentos, ¿no? Que yo dije, no, esto no puede ser, no puede ser que sea así, fue cuando se armó el tetazo, ¿no? En una marcha en Capital, donde supuestamente reclamaban porque había una policía había agredido a una mujer haciendo toples, entonces salieron todas las feministas en toples, y una cosa que me chocó muchísimo y que dije, yo no puedo seguir siendo parte de esta tradición, fue que a los hombres que fueron a la marcha les pegaron y les echaron. Es decir, la protesta que suponía que era una ocupación común del espacio público pasó a ser un lugar exclusivo donde un grupo tenía derecho a pegar y echar a otro grupo con total impunidad. Y bueno, dije, bueno, acá ya no, esto no puede ser así.
Al renunciar al universalismo, es decir, que cada persona pueda defender una postura en función de convicciones propias, que tenga la libertad para analizar, para entender, para despegarse de su origen, de su historia y ver, tratar de ver a las cosas por lo que son, se encierra a las personas diciéndole: no, vos tenés que ver el mundo así porque estás en este envoltorio. Y nada, nacés opresor u oprimido y tenés que hablar y tenés que votar y tenés que manifestarte en función de esos criterios. Y eso es un espanto porque es condenar a la gente a vivir bajo la etiqueta desde el nacimiento.
Claro, acá yo tengo
En
apuntada
fin.
una oración de tu libro, dice: la corriente identitaria que prioriza la subjetividad del grupo por encima de la razón, la emoción por encima de lo factual, busca enterrar el legado de la ilustración que sacó a la humanidad de las tinieblas, del prejuicio y la ignorancia, impulsando el verdadero progreso. Eso me parece que sintetiza toda esta crítica. Y es curioso porque estuvimos hablando de varios autores, por ejemplo, Dawkins o Steven Pinker, son autores que reivindican la ilustración, la ciencia, la razón, que son los racionalistas modernos que estuvimos hablando. Son autores que también fueron cancelados, ¿no? por esta izquierda woke. A Steven Pinker, incluso también a Dawkins, se los acusaba de extrema derecha cuando Dawkins fue tradicionalmente votante del Partido Socialista Inglés. Pero bueno, eso no importa
Sí, pero
mucho
hemos
los hechos.
tenido casos, hay casos paradigmáticos. La escritora J.K. Rowling, por
Ah,
ejemplo,
sí.
la que escribió Harry Potter, que durante muchísimos tiempos fue percibida como una persona progresista. Que vos ves aparte en las versiones cinematográficas también, que es todo diversidad, la cosa inclusiva, el respeto por lo distinto, y qué sé yo. Y la época ha hecho de ella una fascista que merece ser amenazada de muerte porque se le ocurrió la locura de que decir que el sexo biológico era importante. Cómo se ha ido corriendo la izquierda y se ha vuelto más fanática, intolerante, dogmática y ha perdido el sentido del humor. Es muy llamativo eso.
Sí,
Es
incluso
muy
no solo
llamativo
perdió el sentido del humor, sino que a la gente
y
que hacía
llegamos
humor
al.
que no le gustaba, llegó hasta justificar atentados terroristas. O sea, es el extremo total.
Lo que ha ocurrido con el humor es absolutamente significativo. Hay humoristas que se han vuelto curas directamente, que no hacen ya bromas, sino que dan speech de lo que es la condición homosexual, de lo que es la condición, etcétera, y se los aplaude no por su ingenio y su humor, sino porque dicen el bien. Y al mismo tiempo otros que son transgresores, realmente han sido cancelados y recibido un grado de violencia terrible y fueron algunas de las primeras víctimas.
Sopar se salva, por alguna razón que
Y
estamos hablando de Sopar se salva, y yo no veo mucha gente quejarse de Sopar, porque también tiene esto que es muy inteligente, que es criticar a todos, y no solo critica a la izquierda, sino a la derecha. Entonces, como los progresistas parece que no se deciden muy bien qué pensar acerca de Sopar.
no sé, porque ellos han sido muy fieles a su manera de ver las cosas, pero probablemente pues son dibujos animados, no reciben el mismo tratamiento que una persona, un actor o un director o un escritor, que con mucha notoriedad, que eso es mucho más fácil hacerles la guerra.
Claro.
South Park, bueno, no deja de ser unos dibujitos muy aproximativos para el público que los quiere ver. No forma parte de estas cosas que mueven miles de millones de dólares en la industria editorial o cinematográfica. Es una cosa más que se ha vuelto de nicho, pero sí, absolutamente saludable.
Bueno, como ya he mencionado, ya para ir cerrando, una de las partes más interesantes de tu libro y que más rescato, que he citado varias partes en mi cuento de Facebook, es tu tratamiento del tema de Israel, ¿no? Como hay un capítulo llamado Israel, una obsesión progresista. Es un tema muy, muy actual y la verdad que te agradezco que me hayas aceptado la nota para tocarlo ahora, que está muy, muy candente el tema de bueno, la guerra de Israel con Hamas. Y cómo el progresismo, en vez de defender el único país progresista, justamente se supone el progresista va a defender el progresismo, se pone del lado del terrorismo, la condena a muerte de homosexuales, del lado de la opresión a la mujer, y habla, por ejemplo, de que Israel está cometiendo un genocidio. ¿Cómo analizás este tema? ¿Cómo reflexionás sobre esta en el sentido de lo que está pasando actualmente?
En esta operación de cambio de identidad que ha hecho la izquierda, en la que ha abandonado a la figura tradicional que era su sujeto, el obrero, el campesino, lo ha reemplazado por la víctima racializada, como lo llaman. Y en este caso, para de izquierda, el ejemplo paradigmático de este sujeto es el palestino, al que ve como víctima paradigmática de la opresión occidental, porque estima que es uno de los últimos casos de colonialismo del hombre blanco que vendría a ser el israelí, más allá de la realidad de lo que es el israelí, que son de todos los colores y tienen un 20% de musulmanes dentro de Israel como israelíes. Ve la posibilidad de estar del lado del bien con un caso que le parece, como decía, paradigmático, donde hay una víctima absoluta que es el palestino, un victimario absoluto que es el blanco imperialista, colonialista, encarnado por Israel, más allá de cualquier tipo de realidad, más allá de que sea un lugar diminuto, más allá de la legitimidad que le dio la ONU a Israel, más allá de que los árabes rechazaron tener su propio Estado, más allá de que los palestinos se mostraron siempre, dejaron pasar todas las oportunidades que tuvieron de hacer la paz. El caso del conflicto palestino-israelí tiene este componente y tiene otro además, que es el único tema que todas las naciones islámicas y todos los países árabes comparten como lo único en lo que están de acuerdo. Es lo único que puede vencer las rivalidades entre Arabia Saudita e Irán, entre Argelia y Marruecos, entre todos los grupos y todos los conflictos que tienen, están federados por esta única cosa que cuando se junta la Liga Árabe es lo único que están de acuerdo, es el odio hacia Israel, al que consideran que esa parte del mundo les pertenece al mundo islámico y no hay nada que tenga que eso es una mancha que no tiene que existir. Y entonces la izquierda, por un lado, ve a este conflicto como esta cosa paradigmática y al mismo tiempo ve como una manera de aliarse con el Islam político, que ha prosperado enormemente y que viene a llenar el vacío que tenía la Unión Soviética y el poder de fuego. Entonces, ves estas Queer for Palestine, que no es otra cosa que esta izquierda renovada que piensa que puede aliarse con el fundamentalismo islámico, porque hay una coalición en contra del gran Satán, Estados Unidos, y el pequeño Satán, que es Israel, y en ese sentido compran absolutamente la narrativa de países como Irán, y son los idiotas útiles del islamismo a la izquierda, esto está
Bueno,
clarísimo,
también,
están como
también
caballo
mencionabas
de Troya.
en tu libro cómo la izquierda terminó dejándose influir para ser también los idiotas útiles de Rusia con los medios de comunicación como Russia Today, etc. O sea,
Sí, bueno, eso es otro tema.
la
Digamos,
izquierda
el
parece
problema de la
totalmente
izquierda es que
ingenua al ver los intereses ocultos.
está en contra del imperialismo, siempre y cuando sea el imperialismo estadounidense, porque si es el imperialismo chino, si es el imperialismo ruso, ahí no hay ningún problema.
Claro.
Tienen un programa, tienen un software que data de los años 70. Y no son capaces de percibir el verdadero peligro del islamismo, el verdadero peligro del poder chino, el verdadero desafío que representa la dictadura rusa. Son completamente ciegos a eso. Están tan focalizados en el odio a Estados Unidos e Israel, que no es otra cosa que, y esto me parece fundamental, es auto-odio. Es decir, odian la izquierda los odia porque se odian a sí mismos, porque Occidente duda de sus propios valores. Hay una crisis en la identidad occidental de autodetestación que es utilizada por todos sus enemigos.
Claro. Más allá de la obviedad, ¿no? En lo que estamos de acuerdo, que es bueno, cómo Israel se defiende de los ataques de Hamas y bueno, lo absolutamente detestable que es la ideología de Hamas y el antisemitismo que promueve, ¿considerás que o tenés críticas con respecto a cómo Israel trata el conflicto con Palestina? Es decir, si considerás que más allá del interés legítimo de defenderse de Hamas, comete ciertos excesos o a ciertas políticas con las que no concordás, no sé si podrías mencionar alguna.
Mira, yo soy una persona atea, así que los religiosos, sean de donde sean, no, y menos haciendo política, me gustan.
Lo comparto totalmente.
No soy particularmente nacionalista, pero pienso que todas las divergencias que uno podía tener con Netanyahu y su coalición las hizo desaparecer jamás el 7 de octubre. Existió un cese del fuego el 7 de octubre, que rompió jamás de la manera más bárbara que uno puede imaginar, conscientemente, sabiendo precisamente cuál iba a ser la reacción, que es la única reacción que puede tener cualquier país cuando cruzan su frontera para
Hacer
secuestrar, matar,
atentados.
violar, amputar, y se los lleva. Es decir, no veo ningún otro país reaccionando de una manera distinta que ir a buscar a las víctimas y hacer que la banda que hizo lo que hizo deja de ser una amenaza. Ahora, hay que tener en cuenta que es un grupo terrorista que deliberadamente usa a su propia población como escudos civiles. Es decir, agarraron a los sobrevivientes de la matanza y los llevaron a los túneles y se mezclaron con la población civil, sabiendo que los iban a ir a buscar porque ¿qué iban a hacer si no es ir a buscarlos? Y desactivar, pues todo esto recordemos, es durante una lluvia de misiles que ya ha durado 64 días y que siguen, porque no tienen nafta para nada, pero el combustible que hace volar a los cohetes sigue ahí. Entonces, ¿podrían haber matado a menos civiles? Ojalá, ojalá, ¿quién quiere matar civiles? Pero tenés a un actor que sabe que todo civil contabilizado de su propio lado va a ser utilizado como un argumento en contra del otro, como un desalmado, Y piensan que nada, piensan que demográficamente van a ganar la guerra en algún momento, que es una cuestión de tiempo, porque tienen la tasa de natalidad más alta del mundo. Porque piensan que pudriendo la situación, ¿por qué atacaron el 7 de octubre? Porque estaba por firmar un acuerdo de paz Israel con Arabia Saudita, y Irán, que son los que financian a Hamás, quiso pudrir la cosa y encender un conflicto regional. A ver, ¿vos sabés qué cosa mejor? Porque no sé qué cosa mejor se puede hacer. ¿Vas a tratar de recuperar a los rehenes y matar a los que a los que dicen que van a, porque lo dicen, que el 7 de octubre fue nada más un episodio de otros que quieren repetir? No sé cuál es la opción. Pedirles por favor, no sé.
Además, con la intención explícita de aniquilar a los judíos. Hay una intención muy,
La
muy
carta
clara.
fundacional de Hamás dice destruir Israel y matar a los judíos. No se esconden. Son los progres los que les encuentran excusas. Ellos son muy claros en lo que dicen y en lo que hacen.
Sí,
Ellos
totalmente.
quieren un territorio libre de judíos, del Jordán al Mediterráneo.
Sí.
From the river to the sea.
Sí, muy interesante este tema y además vos mencionás en tu libro de forma muy brillante cómo los medios de comunicación actúan de forma totalmente sesgada para mostrar el conflicto de, ¿no? De acuerdo a los intereses que veníamos mencionando. Es una de las partes más interesantes por la actualidad, ¿no? Del libro. Y bueno, nos queda hablar del lenguaje inclusivo, que también muy interesante la crítica que hacés en el libro. Yo no había leído hasta ese momento una crítica tan rigurosa al lenguaje inclusivo, así que bueno, recomiendo a todos ir a leer el libro y te agradezco muchísimo, Alejo. Vamos cerrando, nos vamos acabando el tiempo en Zoom, nos está echando acá la plataforma. Te agradezco mucho por todo este tiempo y la verdad que interesantísima charla. Espero que en el futuro vuelvas a aceptar una nota y sigamos profundizando sobre todo sobre este tema del conflicto israelí-palestina, que la verdad que muy, muy poca gente con una visión moderada, acorde, se encuentran y que bueno, se animen a hablar públicamente como lo haces vos, así que te agradezco muchísimo.
Bueno, muchas gracias a vos por la invitación.
Estamos en contacto.